La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación B, deportivo.
El deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Tablero Deportivo en este viernes 18 de noviembre. Ya estamos listos para llevarles la mejor información. Acá también ya me acompaña Aaron Heredia, ¿no? En este día viernes, día soleado. Así que con mucha, mucha energía para comenzar este programa. Saludamos con el señor Dani Peña en controles y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Presidente del Deportivo Cuenca, Fausto Carvalho, confirma que Liga de Quito hizo una oferta por el jugador Andrés Oña. Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia de la mano del Reinaldo Rueda y el próximo jueves jugará el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. Esta tarde se conocerá el veredicto de la justicia en el caso de Luis Chiriboga. Y sedes confirmadas para el sudamericano sub-20 a realizarse en Ecuador el próximo año.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
¡Fútbol! Sigan poniendo esa musiquita bacanísima que me gusta a mí.
Como un loco por el mundo. Y si ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá.
Así es, de esa manera arrancamos Tablero Deportivo en este viernes 18 de noviembre con mucha energía, ¿no? Como dicen por ahí, al fin viernes, ¿no? Arrancamos con mucha información del torneo ecuatoriano, de lo que se viene, ya fechas definitivas, ¿no? Tanto en la Serie A como en la Serie B, podría ya Barcelona estar a un pasito de coronarse campeón, de darse algunos resultados. Emelec tratará de que eso no suceda cuando reciba Liga Deportiva Universitaria, y en la Serie B también Clan Juvenil, de conseguir un buen resultado, estaría también el próximo año en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Por acá también ya me acompaña el señor Aaron Heredia. ¿Qué tal, Aaron? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Sergio? Un saludo para ti, para Dani en controles y por supuesto a la gente que nos escucha. Como siempre, un gusto, muy animado usted en este viernes, por supuesto, con toda la energía. Estamos con la información en cuanto a lo deportivo. Sí, Barcelona está ya a un paso más, no sé si ya con pie y medio adentro de no sé si iba a decir la final, pero campeón directo, ¿no? Por ahí el Emelec obligado a ganar lo que queda, aún más difícil. También la situación de Muchurruna, que si pierde ya estará prácticamente descendido, si no lo está ya.
Lo ha manifestado el señor Chango, ¿no? Nosotros ya estamos descendidos, ¿no?
Entonces ya.
Y bueno,
ya lo dijo su presidente.
Lo que se pensaba el señor Chango, a propósito que usted menciona este tema, y más adelante también ya nos estará acompañando la señorita Araí Vega. Con respecto a lo que usted menciona, Muchurruna, y quizás para sacarle esto que hablábamos de ayer, ¿no? De la taquira, para sacarle un beneficio, estaría pensando en jugar en Quito o probablemente en alguna Ciudad de la Costa, ¿no? Frente a Barcelona, ¿no?
Sí, precisamente el presidente Changos tiene esa idea, no es algo concreto ya. Está por definirse, por supuesto, para que haya más gente amarilla, si es de realizarse en la costa. Y ya pensando en el tema económico, lo mencionamos aquí con el Nacional, ¿no? Que en qué debía pensar. De igual manera lo hace Muchurruna, priorizando lo importante, ¿no? Porque si ya dijo que están descendidos, ya pierda o gane, el tema económico sí le va a servir. Y de igual manera también en esas posiciones muy incómodas, ¿no?
Para cualquier equipo. Y tengo también, pero tengo entendido, Aaron, también que por el tema reglamento, en las cuatro últimas fechas no se puede cambiar de sede, ¿no? Así que creo que no pasará el pedido del señor Chango, digamos, si es que tiene esa idea, así que...
Así es el reglamento, que en las cuatro últimas no se puede. Bueno, creo que si hay apertura de los dos lados también, y si no se perjudica a nadie, porque finalmente no hay ningún perjudicado en este asunto, gana la taquilla Muchurruna a su parte, Barcelona hace lo suyo. Creo que también, no sé, ser un poquito más flexibles con el reglamento si es que las dos partes están de acuerdo, Sergio.
Sí, yo creo que, pero bueno, habría que ver qué es lo que quiere Muchurruna, ¿no? Obviamente, sí,
ellos
se va a acoger a ese pedido, pero vía reglamento creo que por ahí el tema es medio complicado, ¿no?
Bueno, pero acá el reglamento se aplica cuando les conviene y cuando no, lo vimos en el asunto de cuando los hinchas de Barcelona, en el tema de las entradas, ¿no? Con Emelec, yo creo que el abogado de Barcelona lo dejó muy claro, pero sin embargo no se hizo efecto. Y también conocer que en el partido del 27 de noviembre, como ya se había manifestado, el presidente Neme no pedirá entradas para sus hinchas, algo que me parece totalmente desacertado, porque de seguro la gente de Emelec quiere ir.
Bueno, sí, claro, lógicamente, pero...
Y hay apertura del señor Francisco Ceballos, así que creo que es una necedad de Neme. También decir que van a ir los hinchas, ¿no? A pesar de que no tengan...
Sí,
no significa quizás, que no puedan entrar.
Quizás
sino
no hay
que no hay la... ¿no? Ajá, tal vez, pero no tienen su localidad designada, no tienen el número de entradas, pero si usted es un hincha común y corriente, puede adquirirlo y puede ir, ¿no? Y no a causar problemas. Ya creo que el tema de la violencia no va a ganar, sino va a ganar el fútbol. Y bueno, lamentable esta situación de que el señor Neme se ponga así un poco chisquilloso.
Sí, bueno, como ya ocurrió en el partido en el Capoel, ¿no? Que Barcelona quería las entradas para su hinchada, Emelec de todas maneras se negó, y obviamente quizás los dirigentes de Emelec, por ser consecuentes con su pensamiento, ¿no? Obviamente, si prohíbo la entrada de la hinchada visitante a mi estadio, obviamente tengo que ser consecuente con el pensamiento y con las ideas, y que mi hinchada tampoco vaya a...
Claro, pero creo que terminas perjudicando, no sé, a tu hinchada, porque no le permites ver un clásico, que es como que no nos permitieran ver un... Es un partido importante y se están definiendo ya. Puede ser campeón ya Barcelona llegando antes de ese partido, puede coronarse en ese partido, pero sin duda los hinchas de Emelec saben que la posibilidad está lejana, pero quieren apoyar.
Sí, mientras haya vida y esperanza, dicen. Yo creo que el tema, Aaron, pasa porque cuando se dio este tema de que iban a jugar en el Estadio Capoel y Emelec no quería darles entradas a Barcelona.
Sí, ahí lo manifestó.
El abogado de Emelec manifestaba que es por precautelar, y lo dijo así, ¿no? Por precautelar la vida de los hinchas de Emelec, ¿no? Así que me parece que igual en este caso es más o menos lo mismo, ¿no? Por precautelar la vida de los hinchas de Emelec en el Monumental, ¿no?
Sí, me parece caer un poco en el extremo de pensar en lo peor, ¿no? Que se vaya a quitar una vida, un partido de fútbol, un espectáculo. Sin embargo, ese tema ya está definido y ya no entra en el debate, ¿no? Pero como decimos, igual irá la hinchada del Emelec en menor cantidad, no identificados, pero de seguro estará apoyando a ese equipo. Que ¿cómo ves la temporada de Emelec? ¿Buena, mala? ¿Con lo que ha tenido ha sido positivo o aspiraban al tetracampeonato?
Yo creo que Emelec aspiraba al tetracampeonato, ¿no? Yo creo que el Emelec ha venido de menos a más, ¿no? La temporada anterior fue campeón de la mano de Omar de Felipe, se hizo un cambio de técnico y eso siempre termina afectando, porque el técnico que llega quizás llega con ideas nuevas, con planteamientos nuevos, quizás los jugadores que venían teniendo oportunidades con el técnico anterior, como llega un técnico nuevo y las ideas del planteamiento es diferente, obviamente los jugadores y los intérpretes de esta idea van a cambiar, ¿no?
Entonces para ti influye más el asunto del técnico.
Sí, claro. Para mí, yo creo que
se le está exigiendo ya demasiado. Lo mencionábamos acá ya a mitad de año, a inicio de año, y cada vez se ve viendo más del tema de Jorge Guagua, el tema de Oscar Bagui, el tema de Fernando Jiménez, Pedro Quiñones, que ha caído en las lesiones, Manuel Herrera, que está recibiendo sueldos sin prácticamente jugar ya varios meses, el tema de que, bueno, Emelec ha querido extender esos jugadores que le dieron la gloria en el tricampeonato, que se mantengan en un nivel alto, y ya creo que hay un bajón demasiado evidente, ¿no? Y el tema de los extranjeros, Mondaini no es titular, bueno, ya Mondaini no juega como extranjero, ¿no? Pero de igual manera se lo ha mantenido en el equipo. Y cuidado, Jorge Guagua es un jugador de selección, igual que Oscar Bagui, Mondaini, el Diablo Mondaini tuvo sus mejores años en Emelec, igual Fernando Jiménez. Sin embargo, creo que todos tienen un ciclo, y para que se lo recuerde positivamente, creo que, igual que en el caso de Liga, por ejemplo, de Neisser, de Vera, hay que saber cuándo irse también, es importante.
Te iba a preguntar, ¿no crees que es el mismo tema de Liga Deportiva?
Sí, yo creo que se confunde, y hasta en la selección se confunde el tema de respeto con hacerles jugar siempre. O sea, yo creo que si respetas tanto a alguien como Walter Ayoví, como Neisser Reasco, como Norberto Araujo, como Jorge Guagua, no significa que tienes que darle la titularidad siempre, sino saber cuándo es su momento ya de dar un paso al costado.
Así es, Aaron, también ya estamos acá con la señorita Araí Vega. ¿Qué tal, Araí? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la gente que se conecta ya en esta tarde soleada, bastante soleada, ahora sí que...
Un buen viernes, ¿no?
Sí, la verdad que para los que no nos gusta el sol, como a mí, no sé qué tan bueno sea que
haya. Pero ayer dijo que estaba con frío.
Hay tanto sol. Oiga,
pero a usted es imposible que no le guste el sol.
¿Por qué?
Porque usted medio hace frío y está ahí ya estirando la pata.
Claro,
pues
ayer estaba sufriendo por el frío,
sí, pero
hoy sufre por el sol.
Yo prefiero el frío, morirme de frío, porque me abrigo, me tomo un café y se acabó.
O sea, pero eso cuando esté solita, porque cuando está con sus amigos, los que sufrimos somos del resto.
Claro, pero es por esa ayuda, ¿no? De mis amigos que siempre tienen una chompa para brindarme, así que muchas
¡nombres!
Gracias. O una cobija para envolverme y botarme a la fogata,
cansada,
como lo hicieron alguna vez. Pero bueno, en definitiva, un día soleado para que la gente disfrute de este viernes con mesura, como se debe disfrutar de un viernes. Y pues ya a miras de lo que será la fecha 19, una fecha que nos tiene a todos expectante por lo que representan algunos partidos donde varios números están en juego. Para mí, el cotejo de Emelec Liga nos dirá mucho acerca de la situación de Emelec y también la de Liga en Libertadores, lo que podría ser el Nacional con Católica, y no se diga el tema de Muchurruna Aucas, que nos tendrá todos al pendiente porque la tabla en el área de abajo se pone bastante apretada.
Sí, así es, también Araí me olvidaba, así que por favor, Araí, si tiene por ahí un papelito y un esferito, en los minutos finales del programa estaremos haciendo el pronóstico deportivo. ¿Qué le parece?
Perfecto.
Y así que irá pensando que quiere apostar, ¿no? Irán pensando que quieren quien acierte tendrá que pagar alguna cosita.
Yo ya me retiro de la apuesta.
Quien acierte la mayor cantidad de resultados.
Quien acierte no paga, pues.
Ya le pongo empate a todo.
Claro.
Claro, así que Araí, entonces tú piensas que Barcelona ya es campeón, ¿no?
Sí, yo ya le doy el campeonato a Barcelona. Ya, denle la copa ya.
Yo creo que, no sé, realmente creo que este partido, como tú dices, con Liga, también ya les tenemos las alineaciones tanto de Emelec como de Liga, las probables alineaciones. Yo creo que Emelec podría tener todavía un poquito de vida en estas últimas fechas, pero
no,
Barcelona
sería una
ya...
catástrofe que no se lleve Barcelona. Quedan 4 fechas, uno más del diferido, 15 puntos, ya le sacó 7 de diferencia. Está bastante cómodo Barcelona.
Lo de Barcelona sería peor que lo que le pasó a Liga, ¿no? La temporada anterior.
Claro, claro. Que el partido antes de la final lo ganó Liga, ¿no? En Porto Viejo, y luego la final perdió, ¿no?
Y perdió la final contra Emelec. Con un nivel más parejo, ¿no? Porque Emelec venía ya de caída en este proceso que le dio el tricampeonato. Y Liga en un proceso que le daba puntos, pero que no generaba mayor nivel de juego.
Sí.
Así que era mucho más parejo lo que pasó el año anterior. Ahora ya hay una brecha amplia entre el juego y el esquema que tiene Barcelona con los demás equipos, con el mismo Emelec. Emelec tiene un juego sólido todavía. Todavía es vistoso a momentos. Tiene varios chispazos. Pero a raíz de estos dos no hay otro equipo que tú puedas decir que tiene un buen juego. A veces me gusta cómo juega Católica, por ejemplo.
Pero es también muy irregular,
porque
¿no?
tiene un esquema igual planteado, se conocen bien, pero es un equipo totalmente irregular que puede perder contra Delfín y venir y ganarle, o ir y ganar Emelec. Entonces, tú no se sabe con la Universidad Católica.
Tú compartes lo que decía Aaron hace un momento, que Emelec ya viene de un proceso y que es hora de un recambio, ¿no? De jugadores, o todavía crees que los jugadores que tiene Emelec pueden seguir dando pelea y Emelec pueda seguir la próxima temporada peleando arriba, ¿no?
No, eso ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Hay jugadores que ya necesitan dejar el fútbol. Y decíamos, ¿qué tan factible es dejar en un nivel que esté, no en tu mejor nivel, pero en un nivel que la gente te pida que te quedes, a que la gente te pida que te vayas? Entonces, hay muchos equipos que este tema de la gratitud lo confunden con tenerte ahí, y es el tema de Liga, por ejemplo, que es uno de los equipos que tiene más gratitud, sobre todo a quienes estuvieron en el proceso del 2008. Y el tema del tricampeonato con Emelec ha sido exactamente lo mismo. Hay jugadores que pues necesitan ya un recambio, ¿no?
Un nuevo aire, ¿no? Alguna vez yo escuché a un jugador que decía, tú ya sobre el final de, o estaba sobre el final de su carrera, me parece, y decía, uno tiene que dejar el fútbol, no que el fútbol lo deje a uno, ¿no? Entonces,
así es. El caso, por ejemplo, Aguinaga no se retiró en un mal fútbol, con un momento pésimo. Ya tenía sus años, un recorrido bastante amplio.
Fue campeón Aguinaga con Liga.
Fue campeón con Liga y se retiró. El caso de Juan Carlos Burbano en el Nacional. Tenía para 2 años más, tranquilamente, un buen nivel. Decidió estudiar y dejar el fútbol. Creo que los jugadores de antes eran mucho más conscientes de no arraigarse a los equipos. Ahora pues hay jugadores ya de
también,
38, 40 años.
Claro, y también pasa por el tema económico, ¿no? Estás en un equipo, viene otro más grande, por decirlo así, te ofrece un mejor contrato, dice, bueno,
para sentarte, pero
claro, bueno, bye bye, yo me voy para acá, y es así, ¿no? Y obviamente si es que estás cómodo ahí, si es que tienes un buen contrato. Como decía, no sé si era Francisco que decía, para seguir lucrando del fútbol, el mismo Cristian me parece que era, ¿no?
Pero entonces es culpa de la dirigencia, ¿no? Que no sabe cuándo decir el adiós.
Gracias.
A los jugadores. Yo recuerdo que a Norberto Araujo se le hizo ya un, no una despedida, pero sí un homenaje hace ya creo que 2, 3 años cuando estaba Saritama en el equipo. Entonces decía, bueno, parece que es el último año de Norberto Araujo y bueno, sigue en Liga. Y de igual manera con otros jugadores importantes.
Sí, bueno, este...
Y en el... perdón, Aro. En el último partido, cuando fue a la titularidad de ese Reasco, por ejemplo, no solo que le daban el tema de la titularidad, sino que él era el encargado de las pelotas paradas. Cuando tenías a jugadores como Alemán,
Ceballos.
Como Ceballos.
Tremendo.
Entonces, uno se pone a pensar, bueno, sí, tal vez... la técnica nunca se vaya, pero tienes a Ceballos, tienes a Alemán, no estás en un buen partido y tienes a Neisser como encargado de las pelotas paradas, de los tiros libres. Hay demasiadas incongruencias y también ese debe ser un tema, no sé, muchos hablan de una falta de control por parte de Aguinaga en el camerino, lo cual para mí no es tan creíble porque me parece uno de los hombres más rectos y serios en ese aspecto, pero desde ahí tú ya te puedes dar algunos indicios, ¿no?
Yo creo que Aguinaga vino a arreglar parte del desastre que hizo Borghi, y Gutiérrez tomó ya el barco medio hundido y lo tiene ahí a flote. Ha habido un asunto de falta de respeto, creo yo, personalmente, sí, incluso, hacia el técnico, varios jugadores.
Incluso ya para el partido de mañana, ¿no? Ya estaremos hablando de ese partido también. Entre Emelec y Liga, Aguinaga dijo que no va a tomar en cuenta a Alemán, no va ni siquiera al banco por decisión técnica, ¿no?
Y después tampoco de las, Angulo.
Después de las declaraciones también polémicas de Alemán, ¿no? Y lo que ya se manifiesta es que Liga ya está buscando reemplazo para Aguinaga, ¿no? Ya que suenan un par de nombres por ahí que ya han hablado.
Un reemplazo para muchos.
Bueno, pero empezando por el... Porque hay la duda de si continúa o no Aguinaga. No, se no dice va a que continuar. Ya Liga habría conversado con un par de posibles reemplazantes de Aguinaga, ¿no?
Bueno, lamentable para Aguinaga, porque creo que de los tres técnicos él ha sido el mejor.
Sí.
Sin embargo, también le ha costado muchísimo presentar un buen fútbol ya cerrando el año.
Además que Aguinaga es un técnico, no sé si de buenos resultados, pero sí de grandes procesos.
Justo te iba a consultar tú ahora, ahí que quizás lo ves desde afuera, no desde adentro.
¿Desde dónde lo ve?
Es que, o sea, es que
lo pasa, vive en el entrenamiento,
se va.
No, me refiero,
todos lo vemos de afuera.
Me refiero al tema que siempre yo le molesto, ¿no? Que usted tiene corazón blanco y ese tipo de cosas, ¿no? Me refiero a que yo y Aaron,
a mí no me meta en ese, a mí no me mete en su colada.
No me meta.
A mí no me mete en su colada.
También los balones, Aaron.
Vergüenza.
Claro, estamos un poco más sesgados en el tema de Liga Deportiva Universitaria, ¿no?
No me meta.
Y entonces, ¿tú crees que tú viéndolo, como te digo, desde afuera, viendo los toros de lejos, como si tú crees que Aguinaga se debe quedar?
Sí.
¿Por qué?
A mí me parece, lo que estoy diciendo, ¿no? Aguinaga es un técnico de procesos y él ha venido, como lo dice Aaron, a recoger lo que quedó de Liga en malas contrataciones, lo que decía Paz, no contratar a gente que tal vez sabía o conocía del medio ecuatoriano. Porque, por ejemplo, Borghi lo que trajo fue a este seleccionado...
Ezequiel Benavides.
Sí, a Benavides también trajo un seleccionado al...
¿Es un Puch?
Puch.
Ah, es
que
Puch.
Le está rompiendo, ¿no? Puch. En México.
No hizo más. Pueden decir que tuvieron el paso de un seleccionado chileno, no más, con Borghi. Luego, finalmente, van cambiando y no se da el proceso. Y Aguinaga viene y en poco tiempo reestructura a Liga Deportiva Universitaria. Recordemos que estaba en los últimos lugares. Ahora está ya en media tabla y posiblemente metiéndose a etapa de Libertadores. ¿Qué pasa con lo de Aguinaga? Lo mismo que con Subeldía. No gusta el juego, pero empieza a sumar. Entonces yo creo que si ya le dan un plazo mayor, puede hacer este proceso. Lo hizo con Deportivo Cuenca, lo hizo con la Liga de Loja, y el toque final es el que le falta a Aguinaga, consagrarse con un equipo campeón, porque en el proceso y como gente que busca diferentes puestos, tiene muy buena visión.
Sí, yo creo que el proceso de Aguinaga es muy bueno, ¿no? Sobre todo porque se ha atrevido a hacer lo que muchos técnicos y lo que mucha gente ya pedía varias temporadas atrás, ¿no? Ya desde hace varias temporadas
sacar
atrás,
juveniles,
¿no?
Por sacar amor juveniles, de Dios, ¿no? Y sí, con eso sacando buenos resultados, además. Entonces te dice que hay cantera en Liga.
Y no le tembló la mano de mandar a la reserva a extranjeros.
Sí.
Que muchas veces se los tienen un pedestal acá porque
son extranjeros,
porque son
por el hecho de ser extranjeros.
Por el hecho de ser extranjeros. O que a tu jugador más caro lo sientes y no lo tengas en la partida titular, ya dice mucho de cómo él quiere plantear el tema en Liga Deportiva Universitaria y de su carácter. Entonces, sería para mí que nuevamente empiece otro proceso Liga tan temprano, otro director técnico no le va a dejar continuar con algo que ya se está viendo en Aguinaga.
Yo estoy de acuerdo contigo, Araí. Sin embargo, ya igual Esteban Paz, los dirigentes han manifestado que es verdad que Liga ha tenido de la mano de Aguinaga una leve mejoría, pero con eso no
alcanza. Pero yo no sé qué esperan de Aguinaga.
Ellos quieren ser campeones.
Si él no armó el equipo, ¿qué le puedes pedir a Aguinaga?
Claro.
Si, o sea, yo no sé. Me parece que más bien con la misma vara no lo aborgi, no lo pusieron en su lugar cuando destruyó prácticamente a los centrales Norberto Araujo y Luis Romero, que fueron los mejores en la temporada pasada, cuando también la dirigencia dejó a Pervis de Estupiñán, lo vendieron. Claro, a Ceballos lo puso en la banca y luego manifestó que se lo podía vender. Y finalmente también lo pidió fuera al delantero, a Jonathan Alves. O sea, mandó a lo mejor que tenía liga. Yo no sé para qué habló, porque cuando estuvo Subeldía se encontró, ¿no? Con Borgi, hablaron, conversaron. Todo ese proceso es el que no hay en liga, y a mí los errores dirigenciales ya son demasiados. Ellos traen a los jugadores y no resultan. Entonces, si se va Aguinaga, ellos nuevamente van a hacer, ya están en conversaciones, lo mencionabas tú, con jugadores, los que elijan a los jugadores y no el técnico. Entonces, ¿qué pasa en liga que no le dan la confianza al proceso? ¿No creen en los procesos, con los técnicos?
Me parece más bien que
liga
en el último
ha sido
tiempo
una institución se ha equivocado, ¿no?
En este tiempo, en
pero
esta
últimamente.
Pero esta temporada se desarmó.
Es rarísimo que liga tenga tres técnicos.
Subeldía, ¿cuántas veces ya lo votaban a Subeldía? Los hinchas no lo querían. Y Liga lo tuvo hasta que llegó a la final. Creyó en el proceso de Subeldía y en dejarlo trabajar. Ahora esta temporada la desesperación de haber hecho primero malas contrataciones en cuanto al 11 titular y a los demás jugadores. Después traer a Borgi, pero como un estandarte del fútbol internacional, dándole lo que decía Cristian, que en la misma presentación de Liga lo llamaban como el que nuevamente les hará ganar la Libertadores. Entonces, desde esa nube en la que se planteó Liga y ahora caer así, le ha hecho desesperar y caer en este proceso de otros equipos, que es cambiar de director técnico.
Así es, Araí, nos tenemos que ir a nuestra primera pausita. Cuando regresemos, si quieren, seguimos tocando y también ya podemos dar seguimos tocando el tema y podemos dar las probables alineaciones, ¿no? De Liga, de Melec, para los partidos de este fin de semana, ¿no? Así que y también a la gente que quiera comunicarse con nosotros los puede hacer a través del 255-8915, 255-8916, ¿no? Y nos cuente, ¿quiere o no quiere que se quede Aguinaga, ¿no? La hinchada de Liga Deportiva Universitaria.
Claro, nosotros que hablen también los hinchas de Melec,
claro,
de Barcelona.
Por supuesto, por supuesto.
Cualquier, ¿no?, comentario
respecto. Claro, por supuesto, ¿no?
El Aucas.
Si se salva o no se salve el Aucas, la gente que se quiera comunicar con nosotros, por favor, Paolita, habilite las líneas. 255-8915, 255-8916. Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Inicio del espacio publicitario.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación FIDAL. Para más información visita la página www.fidal-medioamlat.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
El sistema Quitocables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada, como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer Quitocable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
Radio Católica Nacional invita a participar de la Eucaristía de Fiesta de Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche. Este lunes 21 de noviembre a las 10 de la mañana,
desde el campo mariano del santuario. Presidirá Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador.
La misión es entrega.
La misión es compartir.
La misión es vida.
Comparte con nosotros Senderos Misioneros, los viernes a las 16 horas. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Fin del espacio publicitario.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Así es, volvemos con esa energía, señoras y señores, en este viernes 18 de noviembre, último día de la semana, así que... Con
ya se acaba energía, el año, señor Cebolleta.
Se acaba el año,
cerca de Navidad, se acaba semanas, el campeonato.
Seis semanas, ¿no?
Todo,
señor. 43 días.
Y no se ha hecho
¿cuántas
nada?
Horas?
La Araí estaba contando. El otro día también me hacían,
es que
me hacían las cuentas,
¿no?
Me hacían las cuentas, ¿no? Para cuánto falta para que se termine el año, ¿no? Y
el
como
mundo.
Dicen por ahí, no se ha hecho nada. No.
Hay que ponernos los propósitos que no vamos a cumplir en el 2017.
Claro,
no,
que ya vienen desde el 2010, creo. Así que
algunos. Sí. Pero bueno, sí, sí es costumbre, ¿no? Que uno hace la lista grande,
claro,
y luego al final se chuta, ya se me acabó el año.
Y no puede cumplir, suele pasar, ¿no?
No, pero usted es peor, usted en cambio de hacer el propósito desde ya, quiere desde el medio año siguiente.
Es que, ¿cómo dicen? Año nuevo, vida nueva o algo, una cosa así, ¿no?
Claro.
Sí, así es.
Uno se acoge a eso, ¿no? Así que, bueno, estamos ya terminando el año, ¿no?
Ya
la nostalgia
ya. Compremos las uvas.
Sí, así es. Bueno, para seguir o culminar el tema que estábamos tocando, a la gente si quiere también comunicarse con nosotros, 255-8915, 255-8916, que nos cuente si Barcelona va a ser campeón directamente, si por ahí se tropieza y Emelec puede llegar a la final, si a los hinchas de liga, si quieren que o no que se quede Aguinaga o qué técnico les gustaría para dirigir a Liga Deportiva Universitaria.
¿A usted cuál le gustaría, por ejemplo? Porque ya dijo que Repeto, mal técnico, dijo.
Personalmente no me gusta Repeto.
Pero mal técnico, dijo.
Bueno, la verdad no me he puesto a pensar. ¿Me gustaba cuál técnico me gustaría para Liga? El señor Leonardo Astrada. Leonardo Astrada para Liga me gustaría, pero...
Habría que ver.
Habría que ver, ¿no?
Pero ojalá le den, bueno,
Rueda.
Sea el técnico que que sea, le den Reinaldo Rueda, ¿dice usted?
¿Ah? Sí.
Pero Rueda para Liga, ¿no?
Luego
Rueda
del...
para Liga. Y que venga
que Rueda,
y se
sí.
reivindique en Ecuador.
No, pero él fue al Mundial también, ¿no?
Pero ¿cómo fue al Mundial?
Oiga...
A defenderse.
Y bueno, vamos antes de darles la información que les quería contar, vamos a ver las probables alineaciones de Liga y Emelec para el partido del día sábado, y también ya les estaremos contando los horarios de estos partidos, ¿no? Déjeme ver, la tenía yo por acá la alineación, vamos
ya
con la alineación.
Creo que se recuperó Mena, le falta un poquito al señor Pedro Quiñones y demás jugadores, ¿no?
Todavía me falta que le... todavía me parece que le falta al señor Mena, ¿no? La probable alineación de Melec: Esteban Drer, Carlos Moreno, Gabriel Achillero, Jordan Jaime, Oscar Bagui, Marcos Mondaini, Fernando Gaibor, Osvaldo Lastra, Fernando Jiménez, Cristian Huanca y Brian Angulo. La probable alineación del Melec para recibir a Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué le parece, señor Heredia?
Complicado, ¿no? Algunas bajas importantes en el Melec.
Defensivamente pierden mucho cuando no está...
¿Cuando no está Guagua?
Pero Guagua está lesionado. Pues.
Guagua está lesionado.
Pero...
No, digo... No. Me equivoqué el término. En el medio campo se pierde bastante cuando no está Pedro Quiñones.
Ay, Gaibor tampoco va a estar,
que hace,
¿no?
una labor bastante defensiva y ofensiva. Entonces, ahí es cuando se pierde alguna parte de la estructura de Melec. Ángel Mena también, como
Ángel Mena
definidor.
La
dependencia, ¿no?
Tampoco está, ¿no?
Esa dependencia de la definición de Ángel Mena también, pues, pesa mucho.
La probable alineación de Liga Deportiva Universitaria con ya se parece al Nacional, ¿no? Liga Deportiva Universitaria.
¿Por qué? ¿Son guapos? Sí.
Ahí creo que no puedo opinar.
Córtele, exactamente. No, puro Nacional, ¿no?
Mejor, ah, pues, está bien, pues.
Mejor, a mí pues, me desca, pues.
No le gustará que haya mejor producto.
Sí,
de
por
acá.
Supuesto, tiene que darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Como ha venido dándoles Aguinaga, ya que los extranjeros, lamentablemente,
no rindieron.
No han rendido, ¿no? Alineación de Liga Deportiva Universitaria: Viteri, Cangá, Araujo, Romero, Quintero, Vega, Vera, Ceballos y Anderson Julio.
Anderson Julio.
A ver, déla nuevamente un poquito más despacio, sí, para que escuchemos todos.
A ver, si le gusta o no le gusta, ya le voy a repetir. Viteri, Cangá, Araujo, Romero, Quintero, Vega, Vera, Ceballos y Anderson Julio.
Yo creo que ha sido un gran año de Ceballos, criticado siempre.
Edison
recuerdo.
Vega está habitualmente por la izquierda.
Sí,
va de lateral o a veces de cinco, ¿no? Que es también su posición.
¿Qué, con todos estos recambios que está haciendo Aguinaga, sería bueno verlo a Villalba?
A los tiempos, a pero Padilla.
No sé si vaya al banco también Villalba, ¿no? Porque hay jugadores que ya no han aparecido, ¿no? El caso de Jairo Padilla, del mismo Villalba.
Pero no se les ha dado la oportunidad.
Claro. Julio también es una sorpresa en Liga.
O Chiqui Guerrero, ¿no? Tampoco.
El Chiqui Guerrero.
Sí. Los hermanos Julio tampoco. Los hermanos Julio han venido jugando. Anderson y el otro es Johan, me parece. Johan Julio, el señor...
¿Qué edad tienen esos jugadores? Parecen buenos jugadores.
18, 19 años.
Pero no se les da... No, creo que ya tienen un poquito 23. Más, 20, 22. Pero no... Esos son los que están dando la cara, los que están jugando bien. Mencionaba el tema de Ceballos, que tanto se lo critica. Yo siempre que he podido estar en el estadio y con usted, hemos escuchado cuando era ministro el señor Ceballos, decían, juega porque dijo del ministro. Juega porque Ceballos tuvo un buen pasado en Liga. No, señores, Ceballos juega porque tiene condiciones. Por ahí se lo puede criticar en el aspecto futbolístico, sí, pero hoy tiene 10 goles, ha sacado la cara por Liga.
Además, que en partidos decisivos ha sido quien ha dado...
Por supuesto.
Los goles.
Inclusive ha jugado mejor que el mismo Brian Alemán, del que se esperaba más. Ahora el tema de Brian Alemán, yo no lo critico tanto porque de todos los extranjeros creo que es del que se salva para mí. Sin embargo, se esperaba obviamente mucho más, pero ya no sé cómo se le critica a Aguinaga que ponga a juveniles, como lo mencionábamos acá. Si es que los que están rindiendo son ellos.
Y en el tema Ceballos, desde la ciudad de Guayaquil se menciona que Barcelona lo quiere, se quiere llevar a José Francisco Ceballos y habría una especie de trueque, ¿no? ¿Entre
quién?
Liga Deportiva Universitaria y Barcelona, pero la condición sería para que este trueque se dé.
Terrible.
Sería que un jugador titular de la plantilla titular de Barcelona para Liga Deportiva Universitaria, ¿no?
Terrible, porque ya tienes un jugador muy joven que te está rindiendo bien, que tiene un año más de contrato, que ha manifestado cuando su padre se fue a Barcelona, él dijo que él era liguista, que quería seguir allá, que sentía un aprecio, ¿no? Por Liga.
No creo que se vaya a dar esa negociación porque José Francisco Ceballos tiene 4 años más de contrato con Liga Deportiva Universitaria. Sí.
4, yo pensé que era uno más, cierto que hubo una extensión, ¿no? En su contrato.
Así es,
por
entonces
el jugador
no creo
importante
que se vaya a dar, ¿no?
Sí, pero... además lidiar con esa presión porque, como lo decía Aaron, él ha tenido que ir en contra de no solo su debut, que para mí no fue tan
auspicioso. No, debutó con gol,
sí,
en un partido con Barcelona.
Sí, debutó con gol, pero no... Un gol encontrado, hay que decirlo también, ¿no? Que por ahí él estaba ahí y le topó la
pelota. No es de su agrado.
Le rebotó la pelota. No es que no sea de mi agrado. Es que al principio yo también era de los que creía que sus condiciones futbolísticas no eran como para ser titular de Liga Deportiva Universitaria.
Pero si fuera el Nacional.
Ha ido en contra de esto y en contra de lo que uno puede decir. Es hijo del exministro, es hijo de Francisco Ceballos y por eso está ahí.
Sí,
hoy
muchos
por hoy
eso, ¿no?
Ha ganado ya, ha ganado su espacio y un nombre... con buena técnica, con condiciones que las tiene. Sé también que el otro hijo de Ceballos, que es portero, también lo hace muy bien.
Que va a integrar la selección sub-20, ¿no? Que a propósito así también es. Les estaremos contando información.
Y sé que tiene muy buenas condiciones también, así que es bueno que se desliguen ya de este tema de ser los hijos de un exjugador o por el nombre. En el tema Anderson Julio, es bueno lo que él ha hecho en Liga Deportiva Universitaria y él es tomado en cuenta por Alex Aguinaga. Recordemos que él sale de Espoli porque no le dieron la oportunidad. Y es Sixto Bisuete, que me parece
no le dio la oportunidad.
Extraño en Sixto Bisuete, que sabe tener buen ojo con los juveniles, que no le dio la oportunidad en Espoli. Regresa porque él se formó en Liga, regresa a la sub-19 de Liga. Alex Aguinaga lo toma en cuenta y ha sido una verdadera sorpresa esta temporada Anderson Julio.
Sí, chicos que juegan muy bien. Y para hablar de seguir hablando de este tema, bueno, lo que se habló en semanas anteriores nomás, ahora de que va a jugar el hijo de Neyce Reasco, porque el hijo de Neyce Reasco, yo no creo que tenga ninguna, bueno, tiene la influencia de que...
¿Pero qué tal lo vieron quieres, esos minutos?
Pero déjame culminar la idea. Tiene, por supuesto, Neyce Reasco le abrió las puertas a Liga, de igual manera Pancho Ceballos. Sin embargo, si no tiene condiciones, yo no creo que ni llega al primer equipo. Es lo que ha pasado con el hijo de Ulises de la Cruz, que también es un jugador importante abajo, pero no ha llegado. Me pareció un jugador interesante y que está llegando por sus condiciones. No creo que sea todo mérito de su padre.
Bueno, hay que decir, ¿no? El apellido pesa donde sea y no solo en el tema del fútbol. Y vivimos en sí en Latinoamérica, es el territorio
de las familias,
la palanca, los padrinos, ¿te sirven? Claro que te sirven, pero ya en el tema del fútbol ningún equipo quiere ir a pérdida, y si un jugador, yo creo que por más nombre, por más familia, por más que tenga estos antecedentes, no te rinde, pues lo descartas y ya le diste la oportunidad de que se pruebe y punto. Ha pasado con los hijos, sobrinos de muchos jugadores, y en este caso el de Francisco Ceballos ha sabido destacarse. Esperemos lo de Neyser, tal vez la juventud, la inexperiencia le pesó para hacer una falta innecesaria y entrar de una manera demasiado brusca. Se ganó la roja y vamos a ver si en el proceso puede compararse a Neyser.
Vamos a ver, ¿no? Si es que el próximo técnico que venga, esto es todavía incierto, pero como mencionábamos, parece que Aguinaga no va a continuar. El próximo técnico que venga le sigue dando oportunidades a estos jóvenes, ¿no?
¿Y para cómo que es se puedan el nombre jugar del hijo de Neyce Reasco?
Es Yorkaev Reasco. Yorkaev.
Usted sí lo pronuncia muy bien, ¿no? Yo sí.
¿Se acuerda? Es me imagino que es por el jugador francés Yuri Yorkaev, me parece.
Sí, y en redes sociales le preguntaban si su hijo había nacido en Francia.
¿Ah, sí?
Sí, por el nombre precisamente, bonito nombre.
Oiga, y a propósito también les quería contar, igual está relacionado este tema, ¿no? Se dice que ya el tema del señor José Angulo se resolverá o se conocerá el veredicto del próximo 20 de noviembre. Han llamado a una reunión con los implicados, digamos así, y pues se dice que sería mínima la sanción porque ya sí ha pasado casi 6 meses de
claro, ya ha cumplido parte de la sanción.
Entonces,
¿no?
El 20 de noviembre se conocerá. Y se menciona que Emelec y Liga Deportiva Universitaria están tras los pasos de José Angulo, ¿no?
Bueno, este
aunque
chico
se podría quedar también independiente.
Claro. Veremos según lo que suceda. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha mencionado que este 20 de noviembre ya se conocerá.
Si yo fuera José Angulo y tengo esta mínima sanción, me quedaría independiente, por gratitud.
Yo también lo haría.
Porque Independiente le dio la mano, lo apoyó 100%, y no solo la dirigencia y la gente que lo conocía, los hinchas. No tiene muchos hinchas Independiente, pero los pocos que son, llevaban carteles al estadio mostrando su apoyo.
Por supuesto, en este tema de José Angulo, leí hace unas semanas que el abogado que lo defiende no quería demandar al Granada por despido indebido. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Si ya tiene una sanción, y bueno, aún no tiene la sanción, sí, pero ya no estaba en condiciones de jugar. Tras de esto, se le realizaron varios análisis de toxicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Porque ya dio doping en el partido que correspondía a la Copa Libertadores. Eso significa que ese día consumió esas sustancias prohibidas. Sin embargo, el asunto de la el constante análisis demostraba si él era un consumidor habitual
activo,
o no.
Ajá.
Ajá. Entonces él quería demostrar obviamente que no, no sabemos todavía los resultados, supongo yo que el resultado fue que no consumía habitualmente, por eso él mismo aceptó hacerse ese examen, y de ser el caso ahí sí la sanción sería, como mencionaba Sergio, mínima.
Así es, también otro de las noticias que se conocerá hoy es la sentencia del señor
Chiriboga.
En el caso de Luis Chiriboga, ¿no? La fiscalía menciona que la sentencia se conocerá a partir de las 17 horas, ¿no? Así que ya conoceremos cuál será el destino.
Luego de eso...
Se especula mucho de que de ser declarado culpable, 13 años.
13 años
claro,
es la pena para este tipo de delitos, ¿no?
Bueno, creo que ahí no termina el proceso porque obviamente habrá por el otro lado un asunto de apelación. Pero a mí me sorprende realmente en este caso verlo cómo va con una sonrisa, ¿no?
Sí.
Es realmente, no sé ni cómo describirlo porque te enteras de la noticia y yo vi un pequeño video y él iba sonriente, ¿no? Como si fuera un asunto así nomás.
Ahora, yo no sé si de ser el caso que el señor Chiriboga sea sentenciado, esto sea como unas piecitas de dominó, ¿no? Cae uno... Y van cayendo los demás. Y ahí muchos de los
complicado.
Que se quedaron tranquilos en la FEP también tendrán su partida.
Complicado, complicado este tema que, bueno, se definirá parte de la sentencia ya. Y, bueno, esperemos que todo sea en beneficio del fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque inclusive se hablaba de que luego él podría regresar a la federación. Creo que ya por un tema de respeto, de dignidad, de todo, ¿no? De lo entendible, no. Más que sea factible ya que cumpla su sentencia, lo que sea, que
no debería.
No creo
regresar.
Que eso, que no debería por un tema ya muy distinto.
Incluso hay gente que piensa, igual algunos colegas también, que la gente que está actualmente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol es gente que estuvo alrededor de Chiriboga.
Claro,
y también
dice que es lo mismo, ¿no?
Deberían dar un paso al costado, ¿no? Por el mismo hecho que tú mencionas.
Sea
de,
como sea,
de
me parece
respeto,
que...
quizás, ¿no?
Sí, pero bueno, la plata a veces te quita todo eso. Pero yo creo que el señor que está ahora al frente de la Federación sí ha mostrado al menos una cara un poco diferente en algunos temas. No te estoy diciendo que es el mejor dirigente ni que... debe continuar sí o sí, pero
otras
por
cosas,
lo menos de un intento.
Otras cosas siguen sin terminar de gustar. Por ejemplo, cuando viajó la selección al partido contra Uruguay, se filtraron esos videos de los dirigentes en la clase ejecutiva.
Clase ejecutiva.
Y los jugadores en turista.
¿Sí?
Sí.
No lo sabía.
Una radio guayaquileña
tremendo
subió un video.
Rato,
acerca de el viaje, y se veía esto, entonces criticable también, porque ¿quién debería ir más cómodo, no? ¿Quién debería jugar?
Claro,
¿quién juega?
Que, claro, ¿quién juega? Y además, en el tema económico, decir que eso no les pesa nada, pagarles a los jugadores ya el asunto de un viaje cómodo, y bueno, esperemos que esta situación cambie y siempre mejore en beneficio de nuestro fútbol.
Así es.
Así es, acá tenemos una nota referente al tema, dice una nota de ecuavisa.com, dice: autoridades darán a conocer sentencia de Luis Chiriboga. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha darán a conocer la resolución del caso Ecuafútbol, donde están involucrados testigos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que el dictamen se conocerá a las 17:30 de este viernes. Luis Chiriboga Acosta, expresidente, Hugo Mora, ex tesorero, y Pedro Vera, ex contador, son los ex dirigentes investigados en este caso. Hay que recordar que la Fiscalía ha pedido la pena máxima para los tres acusados de un delito que se castiga con 5 a 13 años de prisión.
Oiga, ¿qué le parece así, sin salirnos mucho del tema, que 5 años le den por lavado de activos?
Me parece que debe dar las gracias,
¿no?
Ahí, por supuesto.
Sí, ¿no? Me parece poquito.
Pero
porque,
bueno,
porque
Fiscalía ha pedido
delicado.
La pena máxima en este tipo de delitos, ¿no? Así que, ¿qué le parece si entonces repasamos la fecha, ¿no? La fecha que ya se viene,
claro,
ya mañana. Partidos
importantes. Hay partidas.
Así es.
Vamos.
¿Con cuál partido se quedan ustedes, señor Ceballos? ¿Cuál le gusta más?
Es que hay varios que tienen algo, ¿no?
Escoja uno, pues escoja uno.
No, pues es que hay varios que tienen, deme...
No se definió. ¿Usted, señorita Vega, algún partido que le llame más la atención?
Nacional Católica.
Está bien, está bien.
A ver, ya está lista, señorita Vega.
Lista.
A ver, vamos con el señor Aaron Heredia primero. Señor Aaron Heredia, a ver, voy dando los horarios y los partidos, ¿ya? Sábado, 12 horas, River Ecuador frente a Deportivo Cuenca.
Para señor mí, Heredia. Gana el Cuenca 2-1.
Y con resultado. Ya, muy bien.
Sergio. Gana River 1-0.
River.
¿Usted, señorita Vega?
Yo, Deportivo Cuenca.
Deportivo Cuenca. Muy bien, ¿ah? Siguiente partido, 16 horas, Emelec frente a Liga Deportiva Universitaria.
Estoy yo casi seguro que, bueno, el señor Cristian Renato siempre me dice que es resentido, siempre digo que pierde Liga. Hoy creo realmente que puede ganar, le va a aguar la fiesta al Emelec y le va a ganar 2-0.
Listo, Liga, Aaron. Sergio.
Bueno, me voy a alinear con el señor Heredia por esta vez. Me voy a alinear con el señor Heredia. Gana Liga.
Terrible, ya no saló. No saló.
Emelec, bueno. Emelec. 17 horas, Independiente del Valle frente a Delfín.
Partido bravo, me parece. Victoria apretada, 1-0 del Independiente.
¿Listo?
Yo también le pongo una victoria para el Independiente.
Yo igual me voy por Independiente.
Domingo 20, 11 horas 15. El Nacional frente a Universidad Católica.
Durísimo partido. Y creo que va a ser sí o sí un buen partido. 2-2. El empate.
Empate.
Yo digo que gana Católica.
No, pero usted tiene algo en contra del Nacional, realmente.
Ok, yo voy a decir Nacional.
Siguiente partido, 12 horas. Ay, ay, ay. Mushuk Runa frente al Aucas.
Ese sí paso.
No, pues
tiene que decir, claro, no hay paso.
Es durísimo ese partido. ¿Qué será? ¿Qué será? Un empate también.
Empate. Ya, Sergio.
Gana Mushuk Runa.
Yo también Mushuk Runa.
Nadie cree en el Aucas entonces.
15 horas, Fuerza Amarilla frente a Barcelona, señor Heredia.
Ay, sí, no tengo dudas de que ganará Barcelona al menos 3-0.
3-0.
Yo digo que gana Barcelona también.
Ya, los tres dijimos Barcelona. Barcelona.
Así es, entonces, Araí Vega, si puede repetir los resultados.
Bueno, a ver, entre Liga y Emelec, Aaron dijo Liga, Sergio dijo Liga, yo dije Emelec. River Deportivo Cuenca, Aaron le da la victoria al Deportivo Cuenca, Sergio le da a River y yo para Deportivo Cuenca. Entre Independiente y Delfín, Aaron dijo Independiente, Sergio dijo Independiente y yo también Independiente. Nacho Católica, Aaron le pone un empate, Sergio dice Católica y yo dije Nacional. Mushuk Runa Aucas, Aaron se va por el empate. Sergio le da la victoria a Mushuk Runa, también le doy la victoria a Mushuk Runa. Finalizando con el partido Fuerza Amarilla Barcelona, donde los tres le damos la victoria al campeón del 2000. No, mentira, le damos la victoria a Barcelona.
Al casi campeón, entonces.
Al claro, casi campeón.
¿Qué pasa, señorita? También no, revisemos lo que va a suceder en la Serie B, ya que...
¿Con quién juega Clan Juvenil?
Ya le voy a contar justamente, ya que una victoria del Clan Juvenil y un resultado negativo del técnico universitario prácticamente le daría el ascenso al equipo de Sangolquí, ¿no? Entonces mañana arranca la fecha en el clásico, ¿no? Manta frente a Liga de Puerto Viejo, 15 horas, y el domingo, 12 horas, Clan Juvenil recibe a Gualaceo. Una victoria del Clan Juvenil frente a Gualaceo le daría la posibilidad de ya ascender al equipo de Sangolquí. 12 horas, este partido también es importante, ¿no? Como le mencionábamos, Olmedo frente al técnico universitario. Mencionábamos, si el técnico universitario tiene un mal resultado, le daría la posibilidad para que el Clan Juvenil ascienda, ¿no? Deportivo Colón frente a Liga de Loja, 17 horas. Esos son los partidos para de la Serie B para el fin de semana, ¿no? Así que interesante, ¿no? Lo que se viene para esta fecha, tanto de la Serie A como de la Serie B.
Sí, creo que en la Serie A igual en la B se definen ya muchas cosas, quedan cada vez menos fechas. Una semana muy futbolera donde jugó la selección. El miércoles tuvimos el partido de Barcelona Nacional y este fin de semana también la fecha, ¿no? Mucho fútbol para disfrutar.
Así es, antes de despedirnos también les comento que ya la Conmebol anuncia que tiene todo listo para el Sudamericano Sub-20 que se efectuará en el país en el 2017, ¿no? Así que las sedes ya están listas para lo que será este Sudamericano, ¿no? Vamos a ver, las sedes serán Latacunga, Ambato, Riobamba, ¿no? Y también la final se jugará en la ciudad de Quito. Esas son las sedes que se han designado para este tipo de...
Muy bien,
para este torneo, ¿no? Donde seguramente veremos algunas figuras que por ahí han tenido algunos minutos dentro de la Serie A, ¿no?
Así es. Sí, acabo de quedarme sin infancia.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Conocen al famoso Tico Tico? Todos conocen al Tico Tico.
Por supuesto.
Lo acabo de ver sin maquillaje, sin traje, porque está de candidato a la asamblea.
Oh. Sí, lo vi en la mañana, ¿no?
Ahí está la fotito, ¿no? Sin maquillaje, Tico Tico, ese... Es difícil. Ah,
pero es otro, este parece de una serie de los narcos. O sea, no, con todo el respeto, pero véanlo ahí. Tiene parece cara de malo ahí.
Señor.
¿Sí o no?
Con
impresionante,
gafas,
¿no?
Sin cabello.
Lo conoció. O sea que usted le gustaba Tico
difícil,
Tico. ¿No?
¿Está difícil.
¿Está segura que es el que parece el de...?
Y se va a la asamblea, ¿no? Era de plantear nosotros también por ahí.
Un carguito por ahí. Podría ser.
Por ahí, ya no, ya ahorita
podría
ya no
ser.
Podemos.
En algún momento,
pero
¿no?
Si algún partido me está escuchando,
La señorita Vega quiere lanzar.
Llámeme, tengo buenos discursos.
Veremos.
Y no, bueno, mentira, reflexione la gente el voto mejor.
Claro. Así es, y por si acaso no le toca. Oiga, ¿y no han revisado si le toca a Mesa a usted?
Eso mismo.
Yo no he revisado, pero mi hermano revisa. Segunda vez le toca.
Oh,
usted pues revisará. Por suerte a nosotros no nos toca, estamos tranquilos, ¿no?
Wow.
Con esto, con esta información adicional,
voten por mí.
Ya está haciendo campaña, señorita Vega, ¿no? Nos estamos despidiendo.
¿Sí?
Con nosotros será hasta el día de mañana, ¿no?
Chao.
Chao.
Chao, chao.
Ese rato se prende el carro. Bueno, pero Sergio, no sé qué dice si él sacó el carro del hermano y...
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodeport y en Facebook como Tablero Deportivo S.
La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica.